Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Detenido el presunto autor del asesinato de tres hermanos en Morata de Tajuña, tras entregarse en el cuartel de la Guardia Civil de Arganda del Rey. Se trata del hombre de nacionalidad pakistaní, que había sido su inquilino y que habría confesado el crimen. Los investigadores van a registrar esta tarde su casa. Según el entorno de los hermanos, le debían unos 60.000 euros y esa deuda podría estar relacionada con la agresión hace unos meses a una de las víctimas, Francisco Villalaín, alcalde de Morata.
Era por lo cual los vecinos se la habían visto por aquí aparecer. Y bueno, pues esta persona es la que tuvo el problema, al parecer, también con esa agresión con una de las hermanas. Hubo un juicio rápido, estuvo detenido, fue el juicio y a partir de ahí se le perdió la pista. Al parecer es la persona que tenemos que se ha detenido.
También les vamos a contar hoy las reacciones al plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora que ayer anunció Pedro Sánchez. Para el consejero madrileño de Educación, Emilio Viciana, el gobierno central vuelve a llegar tarde porque dice Madrid y otras regiones ya están aplicando medidas de refuerzo.
Lo que hace es, por un lado, reconocer y demostrar que las políticas educativas que se están llevando a cabo desde el Gobierno central son completamente incorrectas y, por otro lado, consideramos además que son insuficientes, tienen que ir acompañadas de un incremento de la exigencia.
Los sindicatos de la educación creen que es un paso en la buena dirección. También desde el sindicato de profesores ANPE, Esteban Serrano es su secretario de organización.
Cualquier medida para intentar mejorar la educación y bajar las ratios, como puede ser en este caso en las áreas instrumentales como lengua y matemática, pues estamos de acuerdo. Lo que pasa es que con los números que están diciendo, para 5 millones de alumnos, que sean unas 200.000 aulas, 200.000 grupos, pues lo vemos complicado.
Este lunes también se habla de otras cifras, de las del impacto económico que podría dejar en Madrid el futuro Gran Premio de Fórmula 1. 500 millones de euros para la capital, según el consistorio. Mañana sabremos más en el acto de presentación que se va a celebrar en IFEMA, con la presencia, entre otros, de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y del alcalde José Luis Martínez Almeida.
La Fórmula 1 es una ventana de Madrid al mundo que nos va a permitir que numerosísimas personas puedan venir a esta ciudad, puedan conocer mucho mejor las bondades de la ciudad de Madrid, pero creo que lo que traslada la Fórmula 1 y el mensaje de la Fórmula 1 es que Madrid es ese lugar en el que hay que estar en el mundo en estos momentos, es que Madrid es ese polo de atracción que hay en el mundo en estos momentos y que Madrid es ese lugar al que las miradas en el mundo se dirigen.
Partido Socialista, Esquerra y Junts mantienen abiertas las vías de negociación antes de que la ley de amnistía llegue mañana a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Los independentistas confían en que las conversaciones lleguen a buen puerto y puedan incorporar nuevas enmiendas. Entre ellas, insisten en que sean amnistiables los delitos de terrorismo. Esta es la nueva portavoz de la ejecutiva del PSOE, Esther Peña.
Tenemos nuestras propias enmiendas, unas enmiendas de carácter técnico. Por tanto, nosotros vamos a defender esas enmiendas de carácter técnico y en el debate que se abra mañana pues podremos hablar de toda circunstancia. Y bueno, hay muchos grupos políticos. Es que hay que llegar a una mayoría también en esa comisión. Por tanto, la labor de seducir para convencer, en este caso, que comentabas, les toca a otros.
El Partido Popular, mientras, sigue con su ofensiva en la semana de la manifestación convocada el próximo domingo en Madrid. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado hoy que los más de 3.000 alcaldes del PP firmarán el sábado un manifiesto en contra, dice, de la quiebra de la igualdad entre españoles por esa ley de amnistía y los privilegios dados por el PSOE al independentismo catalán.
Lo peor de todo esto es que la legislatura, el hito fundacional de la misma, es un gobierno que está sometido a un chantaje. Y como los chantajistas han visto que el gobierno se ha doblegado, los chantajistas seguirán subiendo la apuesta. Y esta degradación de la política y de las instituciones inaugura la senda menos democrática que hemos vivido en España en los últimos 40 años. Se trata de pisotear los derechos de la oposición.
Este lunes tiene más noticias. Titulares con Enrique López. Madrid tendrá un nuevo museo.
Que estará centrado en el legado hispano-judío y su papel en el mundo. Estará ubicado en la antigua subestación eléctrica de Metro en la calle Castelló 21 de la capital. El anuncio lo ha realizado la presidenta Díaz Ayuso desde Cracovia, Polonia, durante su intervención en un acto en recuerdo de las víctimas del Holocausto organizado por la Asociación Judía Europea.
Uno de nuestros nuevos proyectos es la creación del primer museo de Madrid centrado en el legado hispano-judío y su papel y su influencia política y cultural en el mundo.
Atención, porque llegan novedades para los patinetes eléctricos.
Desde hoy, todos los que se vendan deberán tener indicador de velocidad y sistema de frenado con dos frenos independientes. Los que no cumplan esos requisitos podrán circular hasta 2027. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho balance de las sanciones por patinetes mal aparcados. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Hemos hecho una ordenanza que lo ordena, porque hemos incrementado un 50% también los estacionamientos exclusivos para patinetes y porque hemos reducido los números de patinetes que operan en la ciudad de Madrid. Esas tres cosas lo que ha permitido es que se utilice cada vez de una manera más adecuada, se reduzcan los usos indebidos y, por tanto, se sancione menos. En concreto, el año 2023 ha reducido un 50% respecto al 2022, de unas 95.000 multas a unas 46.000 multas.
Éxito de los primeros encierros blancos en San Sebastián de los Reyes.
Este fin de semana pasado, por San Sebastián Mártir, de media han corrido cada día unos 2.300 corredores, cuando lo habitual en los encierros de finales de agosto es que haya unos 1.300. Lucía Fernández, alcaldesa.
Pues la verdad es que era una apuesta bastante arriesgada por parte de este equipo de gobierno, no vamos a obviarlo. Ha recogido las demandas de muchas peñas, asociaciones y vecinos de San Sebastián de los Reyes durante muchos años. Esto ha sido un éxito.
Yolanda Díaz expone las prioridades de su ministerio en el Congreso de los Diputados.
Su próximo objetivo, reducir la jornada laboral a 37 horas y media, una reforma que quiere hacer con la patronal, pero que en cualquier caso, advierte la ministra de Trabajo, saldrá adelante sin ella.
Vamos a intentar un acuerdo. A mí me gustaría que fuera tripartito. Si no puede ser tripartito, será bipartito, pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social y, por supuesto, en el marco de la deliberación parlamentaria de su señoría.
Deportes, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid cierra esta noche a las 9 la jornada 21 en Primera División. Lo hace con las bajas de Lemar, Azpilicueta y Reinildo en el campo del Granada. Una jornada que nos deja la victoria del Real Madrid 3-2 ante el Almería, en un partido donde las decisiones del VAR fueron claves para la remontada del conjunto blanco, que perdía el descanso por 0-2. Un gol anulado al Almería por falta previa a Bellingham, un penalti por manos a favor del Real Madrid y un gol de Vinicius supuestamente con el hombro, que dio por bueno el vídeo arbitraje, fueron las tres jugadas para la polémica. Impresiones diferentes, la del jugador del Almería, Gonzalo Melero, y la del entrenador blanco, Carlo Ancelotti.
Con la sensación de que nos han robado el partido. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. Si queremos ser la mejor liga del mundo, es que estamos años luz. Si no te quejas, no te ayudan, esto es así, pero creo que lo doy ya pasa todos los límites. Es una auténtica pasada.
Entiendo el enfado, la queja de Almería, lo entiendo perfectamente, que han sido decisiones revisadas por el VAR y al final creo que el árbitro ha tomado la decisión y creo que han sido tres decisiones bastante claras.
En segunda división, el Leganés también cierra hoy la jornada, recibe al Burgos en Butarque para seguir defendiendo el liderato en segunda. Desde las 8:30 lo contaremos en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:09 toca echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento se van a encontrar solamente leves dificultades en la M40 en Coslada, en dirección a la carretera de Barcelona, dirección A2. Afortunadamente las entradas y salidas de la capital están totalmente despejadas, al igual se van a circular por el resto de las rondas de circunvalación.
El tiempo.
Pues tras el paso de la borrasca, Juan, ya estamos empezando a notar, por lo menos en el cielo, esos rayos de sol. Antonio, ya empezamos a ver ese cambio un poquito de tendencia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de Juan viene anticiclón para toda la semana. Y claro, acompañado de nieblas, porque se ha acumulado mucha humedad en el terreno después de las tres borrascas de gran impacto que tuvimos la semana pasada, y va a reinar la estabilidad. Eso no quita que de nuevo se vuelvan a reproducir algunas nieblas a última hora del día o primeras horas de la mañana. Pero el sol ya se va a ir abriendo camino, una masa de aire cálido va a ir entrando progresivamente a lo largo de la semana y nos traerá temperaturas cálidas para estas fechas. De momento, la tarde se presenta con un ambiente menos frío, 12-13 grados, y con nubes altas que dejan el cielo blanquecino.
Esta mañana todavía hacía bastante frío, ¿eh? Antonio, ¿cómo amanecemos mañana martes?
Bueno, mañana con un poquito menos, sin descartar todavía algunas heladas. Empezamos a tener ligera inversión térmica, es decir, hace menos frío en las zonas altas. Puerto de Navacerrada, por ejemplo, han amanecido con 3 grados hoy positivos, mientras que en Aranjuez teníamos 0 grados. Mañana suben esas temperaturas mínimas, tendremos la posibilidad de nieblas, especialmente hacia el sur de la región, se irán disipando con cierta facilidad, de ahí que las temperaturas máximas suban a valores en el entorno de los 14 grados. Y así, progresivamente, en los próximos días, 16, 17, incluso 18 o 19 grados a finales de semana. Un anticipo primaveral fuera de todo pronóstico, porque no es normal que en enero haga esas temperaturas.
Estamos teniendo un mes de enero, desde luego, de lo más variado.
Un tanto loco, sí.
Gracias, Antonio. Así arranca la semana en lo meteorológico, y así comienzan también las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se lo hemos contado en nuestra portada. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta implicación en el asesinato de los tres hermanos hallados sin vida y con signos de violencia en su casa de Morata de Tajuña. Se trata de una persona de nacionalidad pakistaní que durante un tiempo alquiló una habitación a los hermanos y que habría reconocido los hechos. Paloma Nolasco.
43 años y con antecedentes por un delito de lesiones cometido el año pasado contra una de las fallecidas. El hombre se entregaba esta madrugada en las dependencias de la Guardia Civil de Arganda del Rey. Allí reconocía su implicación en los hechos. Según el alcalde de Morata, Fernando Villalain, alquiló una habitación en la casa de los hermanos y fue en verano cuando agredió a Amelia con un martillo.
Era por lo cual los vecinos se la habían visto por aquí aparecer. Y bueno, pues esta persona es la que tuvo el problema, al parecer, también con ese agresor. Con una de las hermanas, hubo un juez de rápido, estuvo detenido, fue el juicio y a partir de ahí se le perdió la pista. Al parecer es la persona que tenemos que se ha detenido.
Este ciudadano pakistaní pasó unos meses en la cárcel, pero quedó libre al reunir los requisitos para acogerse a la suspensión de la ejecución de pena. Los vecinos aseguran que las hermanas debían al detenido 60.000 euros. Conmoción en el pueblo, también solidaridad.
Ha habido un buen número de vecinos que se han preocupado durante estos días para saber dónde se les va a enterrar, dónde se les va a llevar, cómo va a ser el sepelio, y aportando dinero también para poder aportarlo, con lo cual eran personas que se les quería y yo creo que se merecen este homenaje que estamos dando.
Dilawar Hussein, apodado como el Negro de Morata, se encuentra detenido en el cuartel de Rivas Vacía, Madrid, como presunto autor. Está previsto que los agentes registren su domicilio en Arganda como parte de las pesquisas de la operación, bautizada como Calvario, nombre de la calle donde vivían los fallecidos. Allí se encontraron sus cuerpos el pasado jueves, quemados, apilados y con restos de sangre, y aún no se conocen los resultados de la autopsia.
Hoy se ha celebrado la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra un conductor que provocó un accidente de tráfico en el que murieron una mujer y su hija. Ocurrió en Móstoles, en diciembre del año 2022. Mónica Roncero.
El acusado de 30 años circulaba a gran velocidad y de modo temerario por la avenida de Extremadura tras haber ingerido alcohol y drogas cuando a la altura de la calle Río Jalón chocó contra el coche en el que viajaban una madre y sus dos hijas menores. La mujer de 40 años y una de las pequeñas de 12 fallecieron. La otra hija de 9 años sobrevivió a la colisión, aunque padeció diversas lesiones. Tras el impacto, el hombre permaneció en el lugar de los hechos y se sometió a las pruebas de alcoholemia y toxicológicas. Esta mañana, en la vista de conformidad, el acusado ha reconocido los hechos y ha mostrado su arrepentimiento aceptando una pena de 4 años y medio de prisión, un año y medio menos de lo que solicitaba la Fiscalía. Paloma García Jiménez, abogada de la defensa.
Ha mostrado su arrepentimiento en lo que ha sido la vista de conformidad. Hemos acordado una pena de prisión de 4 años y 6 meses, la retirada del carnet de conducir de 7 años, lo que supone una pérdida del permiso de conducir, y luego las indemnizaciones, que son alrededor de 466.000 euros.
La abogada del acusado solicitará al juzgado de vigilancia penitenciaria que, una vez alcance el segundo grado, pueda salir de la cárcel para acudir a un centro de rehabilitación de adicciones.
La Guardia Civil investiga el choque frontal entre un turismo y una furgoneta esta mañana en la M40, que ha provocado importantes retenciones cerca de Mercamadrid. El conductor del primer vehículo, un hombre de 80 años, se incorporó a la circunvalación en dirección contraria. El impacto le produjo un golpe en el pecho, por lo que fue trasladado a un hospital. El conductor de la furgoneta ha resultado ileso. Y otro accidente, este laboral, se ha cobrado la vida de un hombre de 33 años en Galapagar. Ha ocurrido a primera hora de esta mañana en la calle Puerto del Escudo, cuando la víctima, que trabajaba en una obra, se ha precipitado desde un andamio a 8 metros de altura. Marta Calvo es jefa de guardia del SUMA 112.
El SUMA 112 hemos asistido en la localidad de Galapagar a un hombre de 33 años trabajando en una obra, se ha caído de un andamio de aproximadamente unos 8 metros. A nuestra llegada el paciente se encontraba inconsciente, en estado muy crítico, y a pesar de las maniobras de reanimación e intentar estabilizarlo, no ha sido posible y finalmente solamente podemos comunicar su fallecimiento.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid cree que el plan de refuerzo educativo que ayer anunció Pedro Sánchez llega tarde. Para el consejero de Educación es una prueba, dice, de que las políticas del Ministerio no funcionan. José Frutos.
Sí, el consejero de Educación recibe con escepticismo este plan del Gobierno para reforzar matemáticas y comprensión lectora. Emilio Viciana señala que la Comunidad de Madrid y otras ya aplican desde hace tiempo este tipo de medidas, pero las del Ejecutivo de Sánchez le parecen insuficientes.
Lo que hace es, por un lado, reconocer y demostrar que las políticas educativas que se están llevando a cabo desde el Gobierno central son completamente incorrectas, y por otro lado consideramos además que son insuficientes, en el sentido de que esas medidas serán bien recibidas, pero en cualquier momento tienen que ir acompañadas de un incremento de la exigencia para todos los alumnos y sobre todo reforzar la calidad de la educación en general.
El plan también le parece insuficiente al sindicato AMPE, mayoritario en la enseñanza pública. Esteban Serrano, secretario de organización.
El aumentar el número de profesores pues no va a permitir bajar las ratios y sí que nos va a poder permitir pues atender mejor a nuestros alumnos y que no haya estos resultados tan bajos en áreas instrumentales tan importantes como lengua y matemáticas.
El líder de los socialistas de Madrid, Juan Lobato, pide al gobierno regional que aplique el plan, pero mezclándolo con su propuesta de colegios abiertos de 7 de la mañana a 7 de la tarde con actividades complementarias.
No, yo lo que le pediría a la Comunidad de Madrid hoy mismo es que aproveche esta iniciativa del Gobierno de España para poner en marcha este proyecto que presentó el Partido Socialista de apertura de colegios de 7 de la mañana a 7 de la tarde, aprovechando esa financiación que ha anunciado el presidente del Gobierno, para que vaya dirigida a estas actividades extraescolares de refuerzo.
El plan anunciado por el propio presidente del Gobierno va a afectar a 5 millones de alumnos y estará dotado esta legislatura con 500 millones.
Otro motivo de discordia entre los gobiernos madrileño y central es el plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica. El Ejecutivo autonómico ha decidido poner en marcha una serie de medidas urgentes ante la falta de inversiones destinadas a la región. Carlos Sánchez Blas.
Ayudar a las empresas afectadas y conformar un clúster de energía en nuestra región, una especie de catalizador para buscar soluciones, porque Madrid se rebela. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Un plan del gobierno que apenas aplica 276 millones de euros, dejando sin ejecutar otros 600 millones de euros que tendría disponibles y que además, pues de nuevo, vuelve a perjudicar a Madrid porque no les da ni un euro.
59 proyectos industriales y urbanísticos necesitan una infraestructura eléctrica de casi 3.000 megavatios, el doble del actual, y tanto el gobierno regional como el sector denuncian que hay 18.000 puestos de trabajo y 16.000 millones de euros en juego. Miguel López Valverde es el consejero de digitalización.
Es muy importante que vean que lo que estamos aquí, lógicamente, es compitiendo con otros grandes países y otras grandes capitales y regiones, como puede ser Londres, como puede ser Ámsterdam, como puede ser París, y son inversiones que al final traen riqueza y que si no están en Madrid, pues lógicamente se irán a otros países y lo perderá España.
La transición energética está en grave peligro.
Pedirle al gobierno que rectifique este plan y que además se siente con las comunidades autónomas y con todo el sector energético para modificar el modelo, que no puede estar pendiente de una planificación quinquenal cuando es ya hoy cuando se necesitan esa ampliación de las redes eléctricas en nuestro país para poder seguir creciendo económicamente.
Este viernes se celebrará una conferencia sectorial en la que la comunidad, que ya ha presentado alegaciones al Plan Nacional, defenderá su postura delante del Gobierno Central.
Tercer y último día del viaje oficial de Isabel Díaz Ayuso a Polonia. Esta mañana la presidenta regional ha participado en la reunión anual en recuerdo del Holocausto organizada por la Asociación Judía Europea. Allí ha anunciado que Madrid contará con un museo hispano-judío, el primero de estas características en todo el mundo. Begoña Alarcón.
Sí, estará ubicado en la antigua subestación eléctrica de metro en la calle Castelló. El objetivo es crear un espacio que convierta a Madrid en un icono de multiculturalidad. La compañía metropolitana y la Fundación Hispano-Judía han firmado el contrato para la cesión de este inmueble en régimen de alquiler para 30 años y un importe de casi 19 millones y medio de euros. El visitante disfrutará de exposiciones permanentes vinculadas a la cultura hispano-judía.
Uno de nuestros nuevos proyectos es la creación del primer museo de Madrid centrado en el legado hispano-judío y su papel y su influencia política y cultural en el mundo.
Este museo será una muestra más del apoyo de Madrid al pueblo judío, porque dice Ayuso, de nada sirve comprender a los judíos muertos mientras se desprecia a los vivos. El antisemitismo, denuncia, sigue vigente y se promueve desde ámbitos políticos.
El trato que se le está dando a Israel y al pueblo judío es inaceptable y una verdadera injusticia. Y tengo la obligación de condenar que tantos promuevan el antisemitismo desde su influencia política y mediática en distintos gobiernos por todo el mundo. El antisemitismo sigue vivo, como el germen del odio al desconocido o a las minorías. Pero Israel y el pueblo judío deben saber que no están solos, ni los que viven en Polonia, ni por el mundo entero. No estáis solos.
Y asegura es jamás y no Israel el que quiere exterminar a un pueblo entero.
Isabel Díaz Ayuso participará mañana en IFEMA en la presentación del futuro Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. Lo hará junto al presidente de este organismo y el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es una grandísima noticia para la ciudad de Madrid que mañana hagamos esta presentación. Creo que muestra el momento que está viviendo la ciudad, la repercusión internacional que tiene, que una competición tan extraordinariamente prestigiosa desde el punto de vista deportivo decida que tiene que tener una sede en Madrid. Yo creo que nos dice que las cosas se están haciendo bien, que los madrileños nos podemos sentir orgullosos, que tenemos que seguir trabajando muy duro.
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, también celebra la noticia, pero pide que se vele para que no se repita en Madrid lo que ocurrió con el circuito urbano de Valencia.
Vamos a apoyar el Gran Premio, nos parece que es bueno para esta ciudad, pero nos parece que hay mucho por hacer, y hay mucho por hacer para que este Gran Premio sea un éxito, porque tenemos antecedentes. Y quiero referirme, por ejemplo, al Gran Premio de Valencia, que fue un premio también que se hizo urbano, un circuito urbano, y que el Partido Popular en Valencia pues lo convirtió en un fiasco y un problema de reputación para la ciudad.
Pasamos de las cuatro ruedas a las dos, de los monoplaza a los patinetes eléctricos, porque todos los que se vendan a partir de este lunes necesitarán un certificado para circular, María Peñafiel.
Hoy entra en vigor la nueva normativa de la DGT para mejorar la seguridad vial de quienes utilizan estos vehículos. Se especifica que para ser aptos tendrán que disponer de sistemas antimanipulación de velocidad y potencia, un indicador con información visible sobre el nivel de batería y velocidad, frenos, luces, avisadores acústicos, retrovisores y un sistema de estabilización para que no queden tirados en la calle. Además, los conductores están obligados a cumplir las normas de circulación y no podrán circular por carreteras y aceras. Jorge trabaja en un taller de Leganés y nos cuenta por qué las normativas son cada vez más duras.
Las normas realmente no cambian, pero son más estrictas, digamos. A nivel movilidad sostenible había como estrictas, digamos. A nivel movilidad sostenible había como un vacío legal. Ahora mismo se están empezando a inculcar más normas, más restricciones para prevenir accidentes y que la movilidad sostenible sea mucho más segura.
En la calle hay debate sobre esta nueva propuesta.
El monopatín no respeta al peatón, nadie respeta a nadie, no estamos integrados.
La certificación sí es bien importante por todos los accidentes de tránsito que pueden causar.
Está muy mal. Sí, porque yo lo utilizo para trabajar de rider y todos los días lo utilizo.
Los patinetes eléctricos ya comercializados podrán circular hasta el 22 de enero de 2027, aunque no tengan certificado de circulación. Desde entonces solo podrán usarse los homologados con las características anteriormente mencionadas.
Por cierto, que las sanciones por el aparcamiento indebido de patinetes en Madrid capital se han reducido a la mitad tras el endurecimiento de la normativa por parte del Ayuntamiento. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Hemos hecho una ordenanza que lo ordena porque hemos incrementado un 50% también los estacionamientos exclusivos para patinetes y porque hemos reducido los números de patinetes que operan en la ciudad de Madrid. Esas tres cosas lo que ha permitido es que se utilice cada vez de una manera más adecuada, se reduzcan los usos indebidos y, por tanto, se sancione menos. En concreto, el año 2023 ha reducido un 50% respecto al 2022, de unas 95.000 multas a unas 46.000 multas.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
2 y 26, la Comunidad de Madrid trabaja ya en la orden para que la obligación de usar mascarillas en centros sanitarios pase a recomendación, al cumplir el requisito de sumar dos semanas consecutivas a la baja en la tasa de incidencia de enfermedades respiratorias. Lo ha confirmado la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Esta semana tenemos una tasa de incidencia acumulada de gripe de 81,3 por 100.000 habitantes. La semana previa fue de 159 y la anterior de 177. Por tanto, confirmamos que estos casos nos van a permitir ya recomendar el uso de mascarillas y en eso estamos trabajando en la tramitación de la orden.
La consejería ha trasladado a los pacientes de la UCI pediátrica del Hospital de la Paz a otras zonas del centro y está organizando posibles derivaciones a otros hospitales ante el cierre de esta unidad tras la restitución de su jefe de servicio, que provocó las bajas y renuncias de varios médicos. Esta mañana se ha celebrado una nueva concentración de apoyo a los profesionales.
Situación pues es insostenible como está y los pacientes están siendo desatendidos. Hay un montón de pacientes, pues lógicamente, que están ocupando una REA que no es su sitio.
Queremos una solución a todo esto, volver a nuestra unidad, que es la que necesitamos, y con los profesionales que necesitamos, que ahora mismo están en su casa.
Se cumple un mes de los problemas en la gestión de solicitantes de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Desde el pasado sábado, España impone un visado de tránsito a los procedentes de Kenia y se ha reforzado el personal que atiende las peticiones de protección internacional, pero desde los sindicatos policiales afirman que sigue siendo insuficiente. Julio César Cobos.
Los visados de tránsito se quieren imponer también a los inmigrantes procedentes de Marruecos y Senegal. Muchos llegan en fraude de ley, sin ningún control y aportando información falsa para quedarse en Madrid. Así lo denuncia Jacobo Rodríguez, del Sindicato Unificado de Policía, quien señala que el proceso previo de un inmigrante sería acudir a la embajada y aportar sus huellas digitales.
Una toma de huellas, un proceso de identificación pleno, que evite que posteriormente se deshagan de la documentación y aquí no sepamos quiénes son estas personas.
Más de 300 inmigrantes se hacinan en las salas de inadmitidos o peticionarios de asilo en las terminales de Barajas. No están detenidos, pero se pueden escapar fácilmente.
unas personas que no pueden salir de un habitáculo no les puedes dejar un falso techo por donde huir. Unas personas que no pueden salir de un habitáculo no les puedes poner una ventana de cristal para que la fracturen y salgan por allí.
Son salas insalubres, mal acondicionadas, cuya situación conoce Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
En este caso están completamente desbordadas en el aeropuerto y también para poder realizar un control de seguridad en el cual nosotros, pues si hace falta, les intentaremos apoyar.
Los menas que llegan de Marruecos también están en fraude de ley. Rompen el pasaporte y dicen que son menores de edad, creando problemas de orden en los centros de acogida. La policía apela a los ministerios de Exteriores e Interior para resolver estos problemas.
Por cierto, que el Tribunal Supremo ha confirmado que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en el mes de agosto de 2021, que llevaron a cabo las autoridades españolas, fue ilegal, dice el tribunal, por la absoluta inobservancia de la ley de extranjería. Y a las 2:30 de la tarde hablamos un día más de la polémica por las talas de árboles. Vecinos del entorno de Atocha han denunciado que esta mañana han comenzado las podas en los jardines de Jimena Quirós, previas a las talas de árboles sin esperar el dictamen de la UNESCO sobre el paisaje de la luz. Más Madrid ha exigido ya su paralización. Mar García.
La alerta la daban los propios vecinos. Avisaban del inicio de talas en esos jardines de Jimena Quirós en Atocha por la ampliación de la línea 11 de metro. Más Madrid y su portavoz Rita Maestre ya han pedido que se paralice esta tala.
Incluso la Comunidad de Madrid dejaba en manos del Ayuntamiento salvar algún árbol más y en lugar de esto, en lugar de estudiar otras opciones, Almeida lo que ha hecho es entrar arramplando, como hizo en Madrid Río y también en el Parque de Comillas. Estamos a tiempo de frenar esta barbaridad, lo tiene Almeida en su mano.
Una tomadura de pelo es el reproche de los socialistas que acusan a Almeida de cortar árboles sin el permiso de la UNESCO. Reyes Maroto es su portavoz.
Le vuelvo a exigir al alcalde que queremos ver el permiso de la UNESCO. Creo que los vecinos merecen respeto y también los grupos políticos que estamos defendiendo el interés general, porque el alcalde no da la cara, es cómplice de la señora Ayuso.
Ante la oposición en comisión, el responsable de Medio Ambiente, Borja Caravante, se ha comprometido a minimizar el impacto de esta obra sobre los árboles.
Y mire, nosotros damos una autorización de talas en base al proyecto, que lógicamente se trata de estimaciones. Luego, si durante la ejecución de la obra es posible minimizar la afección, por supuesto que sí se minimiza, y es precisamente lo que se exige al promotor.
Y avisa a Caravante que para la estación de Atocha esperan respuesta del Gobierno. De momento, la que ha contestado es la concejala socialista Emilia Martínez.
Las 247 talas de la estación de Atocha no se va a dar, salvo que la vicepresidenta del Gobierno responsable del Ministerio de Transición Ecológica diga que está de acuerdo.
Estamos siempre a favor de todo lo que beneficia a los madrileños. No me diga usted siempre el mismo discurso de los árboles de izquierda y derecha. Y el túnel pasante no está dentro del paisaje de la luz.
Cibeles ha anunciado que hoy van a volver a pedir a la vicepresidenta Rivera que se pronuncie sobre esos árboles afectados en el proyecto de ampliación de Atocha.
Tras 18 meses de retraso, el Ayuntamiento de Madrid ha abonado ya las becas para familias con hijos de 0 a 3 años que asisten a guarderías y escuelas infantiles privadas. La oposición municipal ha criticado al consistorio por esa demora durante la Comisión de Políticas Sociales, en la que también ha habido reproches cruzados sobre el colectivo LGTBI o el aborto. Raquel Ruiz.
Sí, el Ayuntamiento ofrecerá formación al personal municipal en materia LGTBI y seguirá implantando puntos arcoíris. Son algunas de las actuaciones que ha detallado el delegado de Políticas Sociales, José Fernández. Lo ha hecho a petición de la portavoz socialista, Reyes Maroto, a la que le pide que deje de aprovecharse de las personas LGTBI.
Usted y el señor Almeida se han convertido en cómplices de la presidenta que maltrata a los madrileños, cómplices del daño reputacional que estos recortes tienen para nuestra ciudad, considerada como un referente internacional por su diversidad. Esta, señor Fernández, es su libertad.
No hable en nombres de todas las personas LGTBI, porque usted no tiene legitimidad para ello. Vivo en una ciudad libre y me considero orgulloso.
El delegado tampoco ha mostrado reparos en discrepar con la concejala de Vox, Carla Toscano.
Lo que se hace es adoctrinar a las mujeres en un feminismo tóxico, en demonizar al hombre, en victimizar a la mujer, y por otro, se canalizan denuncias, acusaciones por supuesta violencia.
Este equipo de gobierno no pretende adoctrinar a nadie. No, señora Toscano, eso no es el Partido Popular, se lo puedo decir. Lo que no vamos a hacer tampoco es adoctrinar como Vox quiere que hagamos. Porque, señora Toscano, por mucho que usted lo niegue, hay violencia contra las mujeres.
Hemos escuchado discrepancias en materia de violencia de género y sobre las becas para el primer grado de infantil. El equipo de gobierno atribuye el retraso al proceso burocrático, asegurando que se trabajará para reducir tiempos en próximas convocatorias.
Seguimos repasando la actualidad de este lunes en la Comunidad de Madrid, ahora con el balance positivo que hacen en San Sebastián de los Reyes tras los primeros encierros de invierno que la localidad ha celebrado este fin de semana y que han superado en corredores a los del mes de agosto. Patricia Cristóbal.
Sí, había mucha expectación en torno a estos encierros de San Sebastián de los Reyes, encierros blancos que se han saldado con un balance muy positivo y la calificación de exitosos por parte del Ayuntamiento. El primer día hubo unos 2.200 corredores y el segundo 2.500, una cifra muy por encima de lo que suele haber la mayoría de los días de encierros de agosto, cuando corren en torno a 1.300 personas. Con todo ello, satisfacción en esta localidad, donde consideran que estos primeros encierros de invierno han ayudado a reactivar unas fiestas patronales que hasta ahora no gozaban de casi ninguna repercusión. Carlos Bolarín, concejal de festejos.
Queríamos invertir en que toda nuestra hostelería, restauración, hoteles, que estuvieran como está San Sebastián de Reyes, como nunca habían estado en un mes de enero. Y valoración sobre el encierro, podemos sacar pecho de que han venido los mejores corredores de España.
La alcaldesa Lucía Fernández celebra que estas fiestas han tenido una gran acogida pese a que eran una apuesta muy complicada y por ello cree que han llegado para quedarse.
Pues la verdad es que era una apuesta bastante arriesgada por parte de este equipo de gobierno, no vamos a obviarlo. Ha recogido las demandas de muchas peñas, asociaciones y vecinos de San Sebastián de los Reyes durante muchos años. Esto ha sido un éxito.
No obstante, esta participación no silencia las críticas de una oposición que denuncia que estos encierros han costado casi 150.000 euros a las arcas municipales, ni tampoco de los antitaurinos que censuran que ahora también las fiestas de enero vayan a tener estos encierros en los que ven tortura animal.
Hablamos de más propuestas que atraen a turistas a la Comunidad de Madrid, las que ofrece Collado Mediano, que va a estar presente en la próxima edición de Fitur, que arranca el próximo miércoles, para presentar un programa en el que se unirán la gastronomía, la astronomía y la historia. Naya Peciña.
El municipio que participará a través del stand de la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama centrará su actividad en tres de los pilares de la localidad. Los cielos estrellados de Collado Mediano tendrán su protagonismo de la mano de El Nocturnario, empresa experta en actividades de observación astronómica, y en lo que al deporte se refiere también formará parte del evento de la mano del club de tiro con arco Milbus. Otro de los puntos claves será la gastronomía. Jorge Martín, concejal de turismo.
Lo que vamos a hacer es regalar y dar a degustar cerca de 250 o 300 tapas, que es un rulo de carpaccio de carne ternera de Guadarrama que va relleno con queso de cabra de oveja guadarrameña, todo de la zona.
Asimismo, el stand contará también con una exposición de artesanía de este enclave serrano con piezas de cerámica, madera, pintura y grabado.
Nace Pinto en Verde, un amplio proyecto de legislatura al que se van a destinar más de 5 millones de euros, financiados en parte con fondos europeos, para incorporar más zonas verdes al municipio. Cristina Espina.
Se plantarán árboles autóctonos y se recuperarán espacios acuíferos al tiempo que se llevará a cabo la renaturalización del eje Parque Europa-Tenería. Este plan también supondrá transformar las calles, hacerlas más accesibles, rehabilitando para ello las aceras. Escuchamos al alcalde Salomón Aguado.
Este proyecto supondrá, entre otras actuaciones, la mejora del entorno del Arroyo Culebro, la creación de un bulevar en la avenida Juan Pablo II y la renaturalización de la calle Cataluña y de la calle Asturias. Este proyecto se hace creando aparcamiento en superficie gratuito. Pinto en Verde es un proyecto de 5,5 millones de euros que nos va a ayudar a transformar la ciudad por completo, situándonos en la vanguardia de las ciudades con más zonas verdes y calles accesibles.
El regidor también ha destacado la coordinación existente entre el Ayuntamiento de Pinto y la Comunidad de Madrid por la proximidad de Arco Verde y Pinto en Verde, señalando que este ha sido uno de los motivos por los que se ha concedido la subvención.
Y antes de hacer un alto, nos hacemos eco de un nuevo llamamiento del Centro Regional de Transfusiones. Desde el próximo jueves y hasta el sábado se va a celebrar un maratón simultáneo de donación de sangre en la Real Casa de Correos, en 30 hospitales y en las unidades móviles en la región. El objetivo es alcanzar las 3.500 donaciones para recuperar los niveles de reserva, que están al 60%. El dispositivo en la sede del Gobierno Regional, en la Puerta del Sol, estará operativo de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde el jueves y de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde durante las dos jornadas siguientes. 2 y 38 minutos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La tramitación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados apura esta semana su primer filtro en la Comisión de Justicia sin que Junts haya conseguido todavía incorporar sus enmiendas, en especial la que pide, al igual que Esquerra, que los delitos de terrorismo sean amnistiables. Ambas formaciones siguen negociando con el Partido Socialista. Flor Carazo.
Las negociaciones entre el PSOE, Junts y Esquerra seguirán hasta la reunión de la comisión. Los independentistas insisten en sus enmiendas para amnistiar los delitos de terrorismo ya sentenciados. Raquel Sanz, portavoz de Esquerra.
Discreción, rigor, porque el objetivo de Esquerra Republicana es que la ley de amnistía se pueda aplicar y se pueda aplicar para todo el mundo, para los que participaron de las consultas del 9N, para los que participaron en la organización del referéndum del 1 de octubre.
Los socialistas no ven con buenos ojos estas enmiendas de los separatistas. Esther Peña, portavoz.
Nosotros vamos a defender esas enmiendas de carácter técnico y en el debate que se abra mañana pues podremos hablar de toda circunstancia. Y bueno, pues hay muchos grupos políticos. Es que hay que llegar a una mayoría también en esa comisión. Por tanto, la labor de seducir para convencer, en este caso, les toca a otros.
Alberto Núñez Feijóo, en su ofensiva contra la ley de amnistía, ha implicado hoy a los alcaldes populares durante un encuentro que ha mantenido con unos 80 regidores de municipios de más de 50.000 habitantes. El líder del PP ha anunciado la firma de un manifiesto.
Si los alcaldes del PSOE van a seguir incumpliendo con sus municipios para aceptar el mercadeo que se está viviendo en España, allá ellos. Vuestra obligación es defender la igualdad. El sábado firmaremos un manifiesto por la igualdad de todas las calles, de todos los pueblos y de todos los ciudadanos de España. El domingo 28 os esperamos en Madrid, otra vez en la calle de nuevo, para defender la democracia.
Y Vox presentará esta semana su querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los otros diputados del PSOE y Sumar que votaron en la mesa a favor de admitir a trámite la ley de amnistía. Ignacio Garriga, secretario general.
Entendemos, y así por eso lo hacemos, que concurren todos los elementos para presentar esa querella. Hay la existencia de una decisión administrativa, existen la condición, ¿no?, de funcionarios o de autoridad de los que les he nombrado, existe una actuación arbitraria y, por supuesto, hay un comportamiento activo de aquellas personas a las cuales dirigimos la querella.
Vox amenaza con poner otra querella a la mesa del Senado, dominada por el Partido Popular, si admite a trámite la ley cuando llegue a esta Cámara.
La Fiscalía Superior de Cataluña ha iniciado diligencias de investigación para determinar si la policía, en la época del gobierno de Mariano Rajoy, investigó irregularmente al exfiscal jefe de esa comunidad, Martín Rodríguez Sol, en el marco de la conocida como Operación Cataluña. El Partido Socialista ha celebrado esta decisión y asegura que llegará hasta el final. Sin embargo, su nueva portavoz, Esther Peña, no ha podido garantizar si comparecerá el expresidente Rajoy en la Comisión de Investigación del Congreso.
No puedo decirles todavía si el expresidente Mariano Rajoy estará en esa lista de comparecientes, pero le reitero que la intención es que nadie se quede fuera si puede aportar algo para esclarecer los hechos y sus responsables.
El Partido Popular ha presentado hoy una denuncia parlamentaria en la Unión Europea contra la ministra Teresa Rivera, en la que ha pedido a Bruselas que condene el señalamiento al juez Manuel García Castellón. Estamos en una semana intensa para el Gobierno. 14 ministros van a comparecer desde hoy y hasta el próximo viernes en el Congreso de los Diputados para informar sobre sus prioridades en la nueva legislatura. El pistoletazo de salida lo ha dado esta mañana la titular de Trabajo tras el acuerdo con los sindicatos para elevar el salario mínimo. Su próximo objetivo, la reducción de la jornada laboral, Eva Prat.
Reducir el tiempo de trabajo para tener más tiempo de vida es lo que, según Yolanda Díaz, persigue la fijación de la jornada laboral en 37 horas y media, una reforma que quiere hacer con la patronal, pero que, en cualquier caso, advierte la ministra de Trabajo, saldrá adelante sin ella.
Vamos a intentar un acuerdo. A mí me gustaría que fuera tripartito. Si no puede ser tripartito, será bipartito. Pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social y, por supuesto, en el marco de la deliberación parlamentaria de su señoría.
Dice Yolanda Díaz que, según las encuestas, la mayoría de la población, incluidos los votantes de Vox, apoya la reducción de una jornada que no se ha movido en 40 años, una medida que asegura avanza en la igualdad, en prevenir los problemas de salud mental y, sobre todo, en la mejora de la productividad que, insiste, no crece al mismo ritmo que los salarios, y aportaba la ministra este dato.
Desde el año 95 al año 22, la productividad en España creció el 15,3%. Los salarios lo han hecho al 1,2. Como ven ustedes, alguien gana y alguien pierde. Y en el primer cuarto del siglo XXI esto hay que corregirlo.
La reducción de la jornada se va a empezar a negociar a partir de este jueves, pero no será el único cambio. Díaz convocará a los agentes sociales para renovar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También en esta legislatura, anunciaba la ministra, se va a reformar el despido.
Por tanto, la clave está en la reparación adecuada y que el despido, como dice la Carta Social Europea, sea verdaderamente disuasorio. Esto es el objetivo de la reforma que vamos a llevar adelante.
También se va a reformar el Estatuto de los Trabajadores para hacerlo acorde con el siglo XXI. En los próximos días, una comisión de expertos empezará a trabajar sobre ello.
Desde la patronal COE, su presidente Antonio Garamendi ha pedido que esas reformas se hagan negociando en cada sector de la economía. Y Podemos ha presentado hoy su candidatura a las elecciones europeas del próximo mes de junio, que encabezará Irene Montero. Isa Serra será la número 2 y Pablo Fernández el 3.
Con una experiencia acumulada, con muchísimos aprendizajes acumulados en estos 10 años, pero también con la esperanza y con las razones intactas, sabiendo que se puede, aunque nos hagan pagar un enorme precio político, y creo que este es el equipo que seguramente mejor pueda representarlo. En política lo más importante es el equipo, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles, especialmente cuando la reacción intenta frenar los avances.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:47. La Audiencia Nacional juzga nuevamente a los acusados de formar un frente yihadista mientras estaban en prisión para unir a presos por delitos relacionados con el terrorismo islamista. Lo hace después de que la Sala de Apelaciones anulara hasta en 2 ocasiones su absolución. Lupe Ortiz.
En el banquillo solo hemos visto a 3 acusados porque el cuarto, Mohamed Akraf, está huido de la justicia. Quienes sí han afrontado la vista oral han negado formar parte de ningún frente carcelario, ni siquiera aseguran saben lo que es eso. Han dicho que enviaban cartas, pero no para radicalizar a ningún otro preso. De hecho, eran cartas que pasaban todos los controles de seguridad en instituciones penitenciarias. La Fiscalía sostiene, sin embargo, que integraban un grupo terrorista con el objetivo de difundir las ideas del Estado Islámico y mantiene su petición de 12 años de cárcel para cada uno de ellos. Y en la lucha judicial contra este tipo de terrorismo, el yihadista, hoy se ha conocido una nueva sentencia en la que se condena a 2 ciudadanos pakistaníes por difundir a través de las redes sociales elementos radicales y mensajes peligrosos como llamamientos a decapitar a todo aquel que blasfeme al profeta Mahoma.
Israel aumenta la presión militar en el sur de Gaza, sobre todo en el área de la ciudad de Yan Yunis, tras la negativa del primer ministro Benjamín Netanyahu a un alto el fuego bajo las condiciones de Hamas. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han reunido hoy en Bruselas para analizar la situación en la franja y el impacto de la guerra en la región, con el envío de una misión naval al Mar Rojo. María García Zornoza.
Los ministros de Asuntos Exteriores mantienen en estos momentos un encuentro importante sobre la crisis en Oriente Próximo. La prioridad es hablar con los socios árabes para impulsar la solución de los dos estados.
La esperanza del pueblo palestino, que se llama un Estado palestino realista y viable, está estrechamente relacionada con la seguridad del pueblo de Israel.
Eran las palabras del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez. La ofensiva diplomática de la Unión Europea llega en un momento en el que Benjamín Netanyahu ha dejado claro, como viene haciendo desde los últimos 30 años, que nunca lo permitirá.
¿Qué otras soluciones
tienen? ¿Expulsar a todos los palestinos? ¿Matarlos a todos? 25.000 personas han muerto ya en Gaza. El 70% son mujeres y niños. Esta no es la forma de destruir a Hamas. Al contrario, lo que están haciendo es cosechar la semilla del odio para las próximas generaciones, denunciaba Josep Borrell, el alto representante, a su llegada al encuentro. Los europeos debaten también la creación de una misión militar en el Mar Rojo, en la que España no participará.
Todavía en el exterior, en Ucrania, las tropas rusas redoblan sus ataques a las afueras de Donetsk tras el bombardeo en el que ayer murieron 27 personas y cuya autoría niega Ucrania. Y en Estados Unidos, Donald Trump y Nikki Haley se quedan solos en la carrera por liderar la candidatura del Partido Republicano a las próximas elecciones presidenciales tras la renuncia del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Pedro Sánchez ha mostrado hoy su apoyo a que una mujer ocupe la Secretaría General de las Naciones Unidas y aboga al presidente del Gobierno por un sistema de alternancia de género en la presidencia de la Asamblea General de este organismo. El jefe del Ejecutivo ha intervenido en un foro en Madrid sobre mujeres y multilateralismo en el que ha lamentado la falta de presencia femenina en más puestos de liderazgo internacional y ha puesto el ejemplo de Nadia Calviño, que se ha convertido en la primera mujer en dirigir el Banco Europeo de Inversiones.
Esto tiene que cambiar. No se trata de avanzar lento pero seguro, se trata de confiar ciegamente en que por sí solo el paso del tiempo no va a corregir esta desigualdad. Se trata, en consecuencia, de decir basta. España, el conjunto de la sociedad española y, por extensión, su gobierno, respalda vuestra causa. Apoyamos vuestras iniciativas para un sistema de alternancia de género en la elección de la presidencia de la Asamblea General.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. El partido de la onda con el deporte madrileño. Hoy tenemos un partido de la onda de mucho nivel. Comparece el Atlético de Madrid que visita Granada tras su victoria copera. Y justo antes el líder de segunda, el Leganés, recibe en casa al Burgos. Todo desde las 8:30 por el 106. Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
A las 2:53 abrimos una ventana a la actualidad cultural de este lunes con Enrique López. Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y comenzamos con la Semana del Cine de Carabanchel, que este año celebra su 42 edición. Durante todos los días de esta semana se proyecta un cortometraje finalista del 34 certamen de cortometrajes y a continuación una película española con un coloquio. Esta tarde podrá verse Colorado y Chinas en el Centro Cultural de Lázaro Carreter y Siempre y esta ambición desmedida en San Fernando La Prensa, un festival particular, como destacaba el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, durante la gala de inauguración.
Este festival tiene algo único, algo que lo hace único en España, y es que nace de lo popular. Nace de las gentes, de los barrios, de las asociaciones y de los vecinos. Y eso no ocurre en ningún otro. En otros son festivales que son organizados pues, por alguna administración pública, que son organizados por cineastas, por actores, por productores, pero este no.
El padrino de esta edición es el director Fernando Colomo, que ha recibido además el premio Puente de Toledo.
He tenido la suerte de vivir durante bastantes años de mi vida en el lado oeste, o sea, en el lado de Carabanchel. No en Carabanchel, que me habría encantado poder decir que soy de Carabanchel, aunque yo realmente soy de Navalcarnero. Me emociona mucho este premio porque viene, digamos, de esta gente, de estas asociaciones de vecinos, de estos centros culturales, de la zona de Carabanchel, y por eso es algo que me toca de una forma especial, ¿no? Porque es gente que realmente ama el cine español.
¿Tú crees en los fantasmas? Todo empezó cuando llegamos al faro.
Es uno de los estrenos de la cartelera de este viernes, Faro, una película de terror de Ángeles Hernández que está grabada en Mallorca y Menorca. Esta mañana hemos podido hablar con varios de sus actores, Zoe Arnau y Hugo Silva.
Lo que más me gusta realmente es aparte del, bueno, del género y tal, es la relación y el punto de partida, ¿no? De un padre, de un adolescente con una pérdida y manejando un duelo. Y que una peli de género se mueva por ahí, pues me llama mucho la atención y me gusta bastante.
Por cierto, que este lunes hemos conocido que el actor madrileño Sergio Peris Mencheta padece un cáncer y se encuentra en pleno proceso de quimioterapia, tras el que necesitará un trasplante de médula. El anuncio lo ha hecho él mismo en las redes sociales. El intérprete, que se hizo célebre en series como Al salir de clase, Los Borgia y El misterio del tiempo, ha declarado a sus seguidores que se siente más vulnerable y aterrorizado que nunca. Mucho ánimo y todo lo mejor para Peris Mencheta. Son los secretos. Se suben al escenario del Teatro Apolo para repasar su trayectoria en A tu lado, un musical escrito y dirigido por Víctor Conde. Los propios miembros del grupo contarán en primera persona la historia de su vida, su música y de las personas que formaron parte de ella. Solo hoy y el 29 de enero, ya saben, en el Teatro Apolo.
Latino, tengo el calor de una copa de vino.
Y del Teatro Apolo al Rialto, donde Francisco celebra sus 40 años de carrera musical con su gira Latino. Incluye todos sus éxitos en un concierto donde estará acompañado por prestigiosos músicos.
Algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario.
Francisco ha logrado ganar dos veces el Festival de la OTI, pero su sueño siempre ha sido representar a España en Eurovisión. Y ese mismo sueño comparte Marlena, el dúo formado por Ana Legazpi a voz y Carolina Moyano a guitarra, que espera arrasar la próxima semana en el Benidorm Fest, donde se selecciona nuestro representante para Eurovisión.
Respiramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio.
Las dos componentes de Marlena han pasado esta mañana por los micrófonos de Onda Madrid. Acaban de lanzar Amor de Verano, compuesta por ellas mismas.
No hemos compuesto nada solo para el Benidorm o para Eurovisión, sino que queríamos ir a representar a nuestro país con la marca de Marlena y con lo que le gusta mucho a la gente, que es contar historias cotidianas y hacerlas, pues, un temazo.
Marlene actuará el 15 de febrero en la Riviera. Para su estreno ya se han agotado las entradas. Y ahora, Elia, y todos nuestros oyentes, vamos con una adivinanza, a ver si aciertan cuál fue la canción más escuchada el pasado año en España.
No me lo imaginaba.
¿No, verdad?
No.
Fue al principio, igual ya se nos había olvidado, pero sí. Sonó hoy mucho esa sesión de Bizarrap con Shakira, la colombiana, y el nuevo Rey Midas musical se han colocado al frente de la lista que acaban de publicar la Asociación de Productores de España. Consiguen un séptuple disco de platino que equivale a más de 400.000 unidades vendidas. Si nos fijamos en álbumes completos, el líder Donde Quiero Estar, álbum debut de Quevedo, que lideró las ventas en 2023 con 14 semanas en el número 1. Por vinilos, la que triunfa fue Taylor Swift.
Esa colaboración entre Shakira y Bizarrap que sigue sumando reconocimientos. Con ella nos despedimos y les dejamos ahora en manos de Javier Peña al frente de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado en este lunes. ¡Feliz tarde! Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, mastique.